Muy buenas noches, aquí estamos un domingo más, David Esquitino, Fernando Checa, hoy con buena compañía, la gente de Alioz por aquí, luego tendremos también por teléfono a la gente de Clepsidra y Leyenda, así que tenemos hoy un programa perfectamente completo, fantástico, así que en cuanto acabe de sonar la sintonía, en cuanto acabe de sonar Running Wild, comienza una edición más de Corsarios del Metal. Sí, ahora sí, se nos había descolocado ahí el reproductor y nuestra intro habitual. Hasta que no, ya sabéis que aquí hasta que no suena, hasta que no nos anuncian que comienza el heavy metal, que esto es Corsarios del Metal, pues ya sabéis que no puede empezar el programa. Así que nada, aquí estamos, Fernando Checa, David Esquitino, tenemos hoy buena compañía, así que así nada, vamos a comenzar una nueva edición de Corsarios del Metal. Fernando, buenas noches.
Ahora sí,
tenemos los volúmenes por aquí un poquito toqueteados para variar.
Para no perder las buenas costumbres. Buenas noches.
Las buenas o malas costumbres.
¿Cómo estamos?
Dando un muro de fondo. Uh-huh. Pues nada, muy bien, aquí con buena compañía, ¿no? A ver, ¿a quién hemos traído hoy? ¿Quién tenemos hoy por aquí?
Pues hoy vamos a tener un día, una noche muy completa, porque vamos a tener a nuestros buenos amigos de Alioz, que nos van a estar acompañando durante las dos próximas horas, durante todo el programa. Y además tendremos por teléfono a gente de Leyenda, gente de Clepsidra. Estaremos poniendo mucha música y pasándolo bien, como todos los domingos, a esta misma hora, en este mismo punto.
En este bonito programa. Bueno, recordarle a la gente que esto es Corsarios del Metal. Ya sabéis que emitimos desde Radio Enlace, desde el barrio madrileño de Hortaleza, el 107.5 de la FM. Y también, por supuesto, nos podéis escuchar por internet desde www.radioenlace.org y nuestro blog, nuestro fantástico blog, que cada vez es más página web que blog. Está completito, ¿no?
Algún día dejará de ser un blog, o por lo menos tendrá una dirección web con su dominio. Lo que pasa que como todavía la gente no hace demasiado clic en los banners, no podemos pagarlo. Sí, recordar la dirección corsariosdelmetal.blogspot.com y por supuesto también nuestro MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal. En definitiva, todo corsarios y todo metal. Y desde tanto internet como desde las ondas, pues saludar a toda la gente que se va sumando poco a poco a la escuchar el programa.
La gente que tenemos ya metida en el chat, seguro.
Ya tenemos a Elena que nos saluda y que, bueno, pues seguro que estará participando activamente a lo largo de todo el programa.
También vamos a recordar el teléfono para, bueno, pues un par de concursos que vamos a tener hoy. Además, hoy tenemos regalos especiales. Vamos a regalar en un rato, cuando, bueno, pues cuando estemos en medio de la entrevista o un poco más adelante, un CD de Aliot de 12 historias, fantástico CD. Y regalaremos también tres invitaciones para el concierto del jueves que estarán tocando Clepsidra y Leyenda.
Sí, en la sala, ¿no? Live en Carabanchel, ¿no? Es exactamente donde está. El jueves a partir de las 9 de la noche aproximadamente, luego hablaremos con ellos y nos lo, bueno, pues ratificarán, pero en principio vamos a regalar tres invitaciones para estar viendo a las dos bandas.
Bueno, tenemos aquí a Javi, a Arnaldo y a Juanjo de Aliot. Presentaros, decir algo. Estamos aquí Fernando y yo rajando, intentando ahí que digáis algo, pero no hay manera. Además, tenéis que hablar porque os tengo que colocar seguro los volúmenes de los micros fijos, así que hablad los tres, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos.
La primera de la frente. A ver, habla ahora.
Repetimos.
Mejor, ¿no? ¿Verdad? Ahora te digo cómo tienes que colocar el micro, que tienes que cambiarlo un poquito. Móntelo hacia arriba. Ahí está, perfecto. A ver, Javi, Juan. Bueno, un poquito mejor. Vamos a subirte el volumen más y ahora estará perfecto. Juanjo, Javi, ¿qué tal?
Muy buenas.
A ver, vamos también a subir un poquito el volumen.
¿Qué tal?
A ver, vaya, es que nos toquetean aquí. Nos toquetean los micros, nos boicotean aquí a los heavies y a los peludos y a los rockeros. Y nada, Javi, he dicho a los peludos, pero bueno, peludo de corazón, ¿no?
Bueno, tiene que ser siempre la excepción.
Vaya, volumen. A ver, ahora bien.
A ver, digo que alguno tiene que ser la excepción para todo, ¿no?
Claro. Bueno, ahora vamos a colocar bien los volúmenes y vamos a colocar bien qué pasa con los cascos, que están hoy un poquito rebeldes. Así que nada, ya sabéis, vamos a comenzar, ¿qué? Con nuestro patrocinador oficial, que no nos paga nada, pero bueno, nos debería.
No nos paga, pero todos los domingos, como bien sabéis, saludamos a esos chicos que están ahí en la carretera de Barcelona, kilómetro 42, pasado a Azuqueca de Henares, una estupenda fábrica, una fábrica que lleva el estandarte del nombre de nuestra ciudad, con estrellas,
roja
y bien rica y fresquita.
Vamos con ello, vamos a abrir nuestra cervecita habitual, así que 1, 2, 3, ahí está, qué bueno. Siempre tenemos que explicarle a la gente que viene de nuevas, porque flipan un poco con las tonterías que hacemos, que Corsarios del Metal no empieza primero hasta que la intro suena, termina y nos anuncia que empieza el heavy metal. Y la segunda es hasta que se abren las cervezas.
Claro,
y a partir de ahí ya comienza el programa habitualmente. Así que nada. Bueno, bromas aparte, vamos a empezar con buena música, como siempre, y ahora, dentro de un par de temas, pues ya comenzamos la entrevista como tal. Así que esta semana que ha habido, entre otras cosas, pues la fiesta de Halloween, ¿no? Que en algunos países se celebra. Y la gente se disfraza y hace por ahí, sale a la calle a hacer el gamberro y a hacer el gamba y a divertirse, a emborracharse, a buscar alguna gotiquilla o gotiquillo de turno con el que acabar la noche.
Ah, estuviste en el 666, seguro.
Yo no, pero amigos sí. Así que nada.
Oye, yo no he ido nunca al 666, no lo conozco.
Te gustaría lo que ves y quizás no lo que oyes.
Vamos a dejar ahí. Quedas en el clavo. Hicimos nuestra pequeña broma también en el blog con esa versión de Motorhead, versión Lego. Muy divertida.
Bueno, pues después de la pequeña broma vamos a comenzar con un clásico, como es habitual aquí en Corsarios del Metal. Vamos a poner aquí en Diamond, vamos a ir 21 añitos atrás, año 86, dentro de ese primer EP, dentro de ese primer single prácticamente con el que iniciaba la carrera en solitario King Diamond. Y había una canción que se llamaba, como no podía ser de otra manera, Halloween. Así que vamos con ello para comenzar hoy Corsarios del Metal y a disfrutarlo desde el principio, bien arriba. We'll be right back. Bueno, pues ahí mientras se pone la de fondo la música de Navidad, que del No Present for Christmas, que ya no queda tanto, no queda tanto para Navidad, así que no está de más incluso.
Segunda Navidad que haremos dentro de poco.
En algún especial haremos
el
por
equipo,
aquí.
El equipo corsario,
En especial haremos algún programa de 4 o 5 horas. No, ¿qué están haciendo aquí?
No podéis imaginarlo. Todavía
estos no hemos... tres piezas que me has traído, no sé qué están haciendo. Ahí con los cascos, con los micrófonos, están cambiando ahí las cosas.
La verdad es que cambiarse las camisetas. Como lo hemos dicho en alguna ocasión, dentro de poco, de pocas semanas, espero que lo que está ocurriendo en el estudio pueda tener salida también y lo veáis, además de escucharlo, pero era digno y es digno de verse la cantidad de jacks que puede tener una mesa y de cales.
Bueno, chicos, ¿vosotros celebrasteis algo de Halloween o no?
¿Qué va? Poco, poco.
¿Hubo que juntarse con la parienta de turno, con los amigos o demás, o nada de nada?
Poco. Halloween ya hay bastante por el mundo suelto. Hay poquito Halloween. No, hombre, siempre haces algo. Estamos unos cacharros, pero...
Unos cacharrillos.
Sí. Eso mucho, mucho truco o trato para mí,
¿eh? Bonito, ¿habéis visto la peli de Trick or Treat?
No.
Ah, una de las pelis heavies que recomendamos, que hay que ver, hay que ver. Sale a Magin Simmons y Ozzy Osbourne, es una peli muy curiosa. Os la recomiendo que algún día le echéis un vistacito. Sí. España salió con el nombre de Muertas 33 revoluciones por minuto.
Ah, claro.
Eso ya se os suena más, ¿no? Sí. Yo sé que como la vi en Irlanda, que la vi en inglés, pues claro. Estáis con los cascos locos hoy, ¿eh? Estáis hasta que podáis oír bien los cascos.
A ver si va a ser que no oigo, que también puede ser.
Que también puede ser. Bueno, vamos a seguir, vamos a poner una novedad y ahora ya sí que ya empezamos en serio hablando con Alioth, hablando de la banda, hablando de este fantástico disco que por fin ya podemos, bueno, no presentar aquí en Corsario, pero sí hacer la entrevista por fin, ¿no? Que hace ya bastante tiempo que estamos entre unos y otros pues esperando para hacer la entrevista y al final pues no había manera de coincidir un día, ¿no?
Nos hemos perseguido, ¿eh?
Sí, pero al final lo hemos conseguido, se podía hacer. Bueno, vamos a poner la novedad y ahora ya comenzamos con Alioth. Vamos con uno de los discos que no nos dio tiempo a poner la semana pasada, el nuevo trabajo de Axis, Destiny.
Nuevo trabajo de Axis que a tenor de los tres trabajos de los tres grupos que vendrán en enero, vaya mini festival o vaya conciertazo que se nos avecina. Estrenamos a Halloween hace ya varias semanas, estrenamos también hace varias semanas Gamarray y no habíamos estrenado hasta ahora lo último de Axis y bueno, pues mejorando bastante lo que habían hecho en su trabajo anterior. Un disco muy melódico.
Bueno, de Flames, el anterior, en este caso uno, Doom of Destiny. Un disco curioso además porque en un principio descoloca un poco. Quizás en un principio pues parece un disco hecho casi deprisa y corriendo, un disco un tanto irregular, no termina de enganchar, pero a la segunda o tercera escucha de repente dices, hostia, es Axis. ¿Os gusta Axis a vosotros? ¿Lo conocéis o qué? ¿Habéis escuchado algo del nuevo disco o nada?
Nada, el último nada.
Bueno, pues ahora... Ahora pondremos uno de los temas para que comentéis. Y bueno, decirle a la gente que quizás ha resultado una vuelta a los primeros tiempos de la banda, ese hard rock más, o ese heavy melódico que bueno pues que les hizo famosos sobre todo con el primer disco, ¿no? Con Kingdom of the Night o con dos, incluso con The Big Thrill. Pero en este caso es curioso porque han seguido un poquito la tónica más gótica o la tónica más no sé cómo llamarlo, incluso un pelín sinfónica que ya podía haber en el disco anterior. Han vuelto a incluir unas segundas voces y unos coros bastante importantes en el disco de esa cantante de Laconia que ya pues hizo coros en Time Machine y en el disco anterior pues ya fue no tan protagonista como Bernard Weiss, por supuesto, pero muy protagonista de las voces de la banda. En este caso han seguido por ese camino, pero ya digo, mezclando mucho con el sonido inicial, con ese hard rock más melódico y más happy incluso que podían hacer en sus primeros tiempos. Y con un curioso toque que en algún tema que escuchando el disco te das cuenta que suena, de repente te van a recordar a unos Queen, a unos Yes. Es curioso, ¿no? Es una mezcla interesante en el nuevo disco, pero aún así 100% Axis. Y ya digo, quizá para la gente que en una primera escucha le resulte un poquito extraño, no le convenza demasiado, darle una segunda y hasta una tercera oportunidad, porque a partir de ahí te van a empezar a entrar las melodías, la particular voz de Bernard Weiss. Y seguro que es un disco que acaba siendo, pues hombre, si no de los favoritos del año, pero sí de los buenos discos que hayan salido en este 2007. Así que nada, vamos a pinchar uno de los temas, vamos con Better Fate. Y a ver qué os parece, y cuando acabe, pues comentamos a ver. Venga, vamos con ello. Mientras suena de fondo la risa de King Diamond, risa diabólica, pues ahora un poquito de buen rollo, de tema más happy, de la mano de Axis, nuevo disco Doom of Destiny y el tema Better Fate. We'll be right back.
will open it to surprise you.
Hi, this is Bernard from Axis.
And this is Marco Reed from Axis.
You're listening now to our new CD, Doom of Destiny. We'll see us on tour with Halloween and Gamma Ray. Bye.
Bye-bye.
Ahí estaba el saludito de Bernard Reis. No es el nuestro. Por fin ahora nos escucháis, ¿no?
Aleluya.
Qué maravilla. Qué maravilla. Fantástico.
Pues
ya vamos a poder hacer hasta una entrevista y todo.
Sí. Ya me puedes llamar lo que quieras.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Javi, Arnaldo, Juanjo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Cosarios de Metal. ¿Esto es vuestro programa de dos horas de heavy metal? No. Loterías aparte, vamos ya a ponernos un poquito a hablar de Alioth y ese tipo de cosas. Hemos empezado con un clásico, como es habitual en Cosarios del Metal. Hoy King Diamond, haciendo un guiño a la noche de Halloween del otro día. Una novedad con Axis y ya vamos a ir con Alioth. Oye, ¿qué os ha parecido lo de Axis? Aunque estábamos hablando un poquito, ¿habéis escuchado algo de fondo o no?
De fondo, pero bien, bien. Como dices tú, la voz necesita una segunda escucha, pero muy bueno.
Jesús, ¿cómo te has puesto, en serio?
Es que ya hemos dicho que ya estamos de manera profesional, entonces ya hay que hablar de las cosas.
Se nos pone serio, jo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Alioth. Además, de hecho, vamos a poner el CD de fondo, ahora pincharemos algún tema. Pero bueno, comenzamos a hablar un poco de la banda. Lo primero, antes de meternos ya en harina, directamente, ¿qué es Alioth? ¿Quién sois? ¿Qué hacéis? ¿Qué coño hacéis aquí esta noche, aparte de beber cerveza y comer triskis? No, contar un poquito la banda, ¿qué hacéis? ¿Quién sois Alioth? Y presentaros un poco para comenzar.
Bueno, pues no sé si te refieres a Alioth, ¿qué significa? Bueno, es el nombre.
Eso lo tenía para preguntar después, pero lo podéis unir a la pregunta.
Bueno, es que bueno, es bastante típica esa pregunta. Es una estrella.
Gracias.
De la Osa Mayor.
¿Cuál es el micro? El 6, voy a cortar el 6.
Es que Juanjo se pone serio y se pone borde, es que no sé qué tiene.
Qué va.
Bueno, a ver, contadme.
Bueno, la verdad es que Javi, su hermano y yo llevamos mogollón de años. Hemos hecho varios... Ahí nos tenemos.
Ajá.
Hemos hecho varios grupos hasta que hemos encontrado esta formación con la que llevamos ya varios años. Con este nombre también llevamos como 5 o 6 años. Y bueno, ahora es bastante estable y bueno, con muchas ganas. Y bueno, aquí tenéis el disco para ver el resultado de, bueno, de estos, sobre todo, 5 o 6 últimos años.
De duro trabajo.
Ya te digo.
De trabajo espectacular y tremendo.
A ver, Arnaldo, Javi, algo que añadir a lo que está diciendo Juanjo, sobre todo a nivel de qué es Alioth, qué es la banda, qué hacéis, ese tipo de cosas.
Sin decir lo que es. Nada, simplemente una estrella de la Osa Mayor. No quiere decir absolutamente nada más. Nos gustó, o bueno, un poco cómo quedaba ese nombre. Y bueno, no va más allá.
Estáis tres aquí, que contar también quiénes son los otros dos miembros que faltan, hombre.
Bueno, pues tenemos a Alvarito, el cantante.
Buen cantante.
No ha podido... Sí, señor. Y el bajista, que es Santi, el hermano de Javi, que se encontraba indispuesto.
Sí, y no somos gemelos, por cierto. No somos. Sí, somos cinco. Guitarra, formación clásica de banda de heavy metal, dos guitarras, bajo, batería y voz. Y a darlo todo, si es que realmente...
Bueno, vamos a poner uno de los temas para que la gente se vaya haciendo una idea, aunque de fondo estamos oyendo el alerta. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a subirlo, que la gente lo termine de escuchar para hacerse una idea y ya comenzamos a hablar más concreto, ¿vale?
Vale.
Venga, vamos con ello. Bueno, pues ahí estábamos escuchando lo que es el primer corte, Alerta. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando escuché el CD la primera vez, ¿no? Hablando ahora mismo de la música y tal, una de las cosas que más me gustó es que hacéis un heavy metal clásico, ¿no? Puede haber un poquito de hard rock, un poquito de rock, un poquito de estilo ochentero, que aquí pues a Fernando y a mí pues nos gusta mucho. Pero me llamó la atención mucho el detalle de que no sonáis a nadie en concreto, ¿no? Es raro que una banda nueva no recuerde mucho a una banda en concreto, ¿no? Y en vuestro caso me llamó mucho la atención, para bien, que creo que tenéis una personalidad bastante, bastante interesante, ¿no? Es cierto que escuchando pues te puedes acordar de bandas, pues no sé qué deciros, pues de bandas como Saratoga, como Arrael, como Barón Rojo, el estilo de las nuevas bandas de heavy metal nacional, como puede ser Alabarda, por ejemplo, que son unos grandes amigos del programa. Pero creo que sí, tenéis un estilo muy personal, y creo que eso desde el principio le hace ganar bastantes enteros al CD. No sé lo que opináis de esto, lo que os está diciendo la gente.
Pues realmente lo cierto es que la gente lo que nos está diciendo es justo eso, que no sonamos a nadie. Que sonamos, curiosamente, es que la gente tampoco nos sabe definir, porque muchas veces al principio, cuando teníamos la primera demo y demás, le damos a la gente y le decíamos, ¿a ti esto a qué te suena? Pues no sé, a heavy. Digo, vale, pues suena heavy.
Bien.
Porque todo el mundo no sabía encontrar la etiqueta. Creo que eso es un puntazo. Para mí es un puntazo, y de hecho te lo agradezco mucho, porque es que es un puntazo para mí. El hecho, bueno, para mí y para todos los que estamos ahí, porque también lo hemos intentado aposta. Es decir, tenemos muchísimas influencias. En Alioz hay gente que escucha Children of Bodom, hay gente que escucha Marea, hay gente que escuchamos de todo. Entonces, no somos claramente algo que puedas decir, es que estos suenan clavaditos, yo qué sé, a los Maiden. Bueno, a los Maiden ya quisiéramos, pero tampoco estaríamos aquí.
Bueno, de hecho,
en España, digo, en siempre, el programa,
siempre comentamos aquí que cualquier banda nueva de heavy metal posterior a Iron Maiden, el 99,9% suenan algo a Iron Maiden.
Siempre, o sea, tienen algún riff, algún...
Siempre algo.
Algo de guitarra, alguna historia que...
Sí, que recuerda, sí. Entonces, para nosotros es como un halago. Realmente se busca un estilo, y realmente lo cachondo de eso es que ha salido un estilo sin pretender un estilo definido. Uh-huh. Es decir, hemos ido haciendo temas, la forma de componer los discos suena tópico, pero nos juntamos, lo mismo llega Juanjo con un riff de guitarra, nos gusta a todos, pues el riff ahora sigue, a Rando se le ocurre una puñeta que meterle, a los bajos se le ocurre otra cosa, vamos haciéndolo así, y al final te das cuenta que estás haciendo algo muy variado, que no se parece a absolutamente nadie, pero porque te ha salido así. Uh-huh. Entonces, para nosotros, bien.
Bueno, el disco 12 historias, el título me imagino que es bastante obvio. De todas formas, comentar un poco, pues hace ya unos meses que salió, ¿cómo lo ha ido aceptando la gente? ¿Cómo ha funcionado? Imagino que, bueno, a nivel de ventas estamos todos en el mundo que estamos, es otra historia. Pero bueno, a nivel de aceptación de gente, a nivel de críticas, que me imagino que habréis tenido ya unas cuantas, ¿qué es la conclusión que estáis sacando de la opinión de la gente sobre 12 historias? ¿Estáis contentos con lo que os está diciendo la gente, con el mismo trabajo?
La verdad es que sí, las críticas son bastante buenas y coinciden bastante con lo que nosotros mismos podíamos llegar a criticar.
Ajá.
O sea, con lo cual no es tanto la opinión de una persona o del propio crítico, sino que al final parece algo bastante objetivo. Uh-huh. Y eso la verdad es que nos gusta que sea así. A la gente en principio siempre le gusta, o sea, casi no hemos encontrado a nadie que nos diga, bueno, sí, está bien y tal, que ya sabes que esa frase es sinónimo de que bueno, vale. A la gente le gusta, y sobre todo lo que más nos llama la atención es que a cada uno le gusta un tema diferente.
Sí. Uh-huh.
Eso para nosotros es igual que lo que has dicho tú del estilo, para nosotros es un puntazo.
Uh-huh. Sí, y además fue una de las cosas que desde el principio, en la crítica que yo en su momento hice del disco en rafabasa.com, fue una de las cosas que destaqué, ¿no? Porque me llamó mucho la atención desde el principio. Es normalmente cuando sale un disco nuevo, ya sea una banda nacional o una banda extranjera, en este caso da igual, siempre hay tres o cuatro temas o cinco temas que, pues no sé, llamadlo como queráis, que molan un montón, que nos gustan, que llaman la atención, pero luego siempre hay dos o tres petardos, siempre hay algún tema de relleno. Luego los gustos siempre van aparte, pero en este caso me llamó la atención desde el principio que los 12 temas son interesantes, los 12 temas son buenos, y a cada cual le puede gustar uno u otro, pero no hay ningún tema que digas, este tema está flojito, o este tema es de puta madre, sí, pero comparado con el resto, ¿sabéis?
Sí,
yo creo
sí,
que es algo que me resultó muy interesante desde el principio, y creo que es uno de los puntos fuertes del disco, sin duda.
Sí. Hombre, una de las pocas ventajas de tardar tantísimo en poder grabar el primer CD, precisamente es eso, que te da tiempo a componer muchísimo, a probar muchísimo, a tocar en directo todos los temas, a ver cuáles funcionan, cuáles no. Y luego, hombre, también Manolo Arias, que es el que nos produjo el disco, también tuvo su granito de arena en decir, estas dos no, esta sí, esta sí, pero vamos a hacer esto.
Uh-huh.
Y yo creo que al final ha quedado bastante redonda la cosa.
La relación con Manolo Arias es una relación larga, ¿no? En el tiempo he leído que le conocéis,
sí,
desde hace tiempo.
Ya hace años. Ya he grabado con él también, con el otro grupo que estuve, Crienium. Y ellos también lo conocían de aquella época más o menos, y bueno, pues siempre ha habido buena relación.
Ha incorporado ideas y...
Sí.
Sí, bueno, que también hay una cosa que está clara. En el momento que compones temas y haces demás, todos tus colegas te dicen que todo mola. Porque realmente todo el mundo te dice cómo mola todo, te les guste o no. Eso te dicen tus colegas generalmente, ¿eh? Hay opiniones imparciales, pero... Pero el punto de vista de un productor como alguien como Manolo Areas, que aunque nos conozca, dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí, chaval? Que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Entonces, siempre es un punto de vista externo que te da un punto de objetividad a la hora de no hacer eso. Temas de relleno para un disco. Yo también es algo que, gusten o no los temas del disco, el disco es redondo porque no hemos metido ningún tema de relleno. O sea, todo lo que hemos hecho lo hemos tenido que hacer. De hecho, el título 12 historias salió porque no sabíamos encontrarle un título al disco. Uh-huh. Decirles que cada uno es una historia, cada uno es una cosa y cada uno tiene un desarrollo y tiene algo que contar. Uh-huh. Pues son 12 historias, los 12 temas que están.
No, sí, además 12 canciones diferentes. Creo que no hay ningún tipo de concepto general.
No.
Este tipo de cosas.
Cada tema es un concepto en sí.
Claro, sí. O sea, yo creo que el concepto es que no haya concepto, por así decir. Que qué bonito, voy a hacer ahí baja ahora mismo. El concepto es que realmente, si nos gusta, da igual lo que comunique el tema. Es decir, no da igual. Tiene que gustarnos a todos. Pero en Alioth cabe todo. Cabe un tema bruto a tope, cabe un tema muy melódico, cabe otro como es el de Madera de Encina, que es exclusivamente acústicas, dedicada pues a la muerte de un familiar y ese tipo de cosas. Entonces eso, cabe todo lo que nos guste y que tenga algo que decir. Eso sobre todo, esa es la regla principal, que tenga algo que decir.
Bueno, ahora estamos escuchando de fondo uno de los temas que evidentemente más tienen que ver con lo que es Alioth, el propio tema homónimo, ¿no? Que habla un poquito de la filosofía de la banda, de cómo empieza un poquito la cosa. No sé, hablarme de este tema, que creo que es importante dentro del disco.
Sí, bueno, realmente este tema es eso. Además, curiosamente a Manolo lo extrañamos un poco por el desarrollo del tema en sí, porque el tema tiene partes muy brutas, tiene partes, vamos, brutas, en el sentido de doble bombo a saco, esta parte que estamos escuchando ahora que tiene un desarrollo más de acorde tranquilito y demás. Entonces Manolo decía, ¿pero y esto qué es? Digo, pues es que eso es Alioth, es que Alioth es... que nos gusta el thrash, nos gusta Dem, nos gusta un montón de cosas y también nos gusta el heavy de toda la vida, nos gusta el ahor, nos gusta absolutamente todo, porque es que en el momento que una guitarra tiene distorsión, a mí me gusta, ya está, yo no pongo etiquetas, me gustan las etiquetas y nunca nos han gustado las etiquetas. Entonces Alioth es un tema en esa línea, que tiene un poco de todo, estila para un sitio, para el otro, no sé qué. Y esa es realmente la filosofía. Luego la letra, pues sí, decimos lo de siempre. No lo de siempre, lo de siempre en el sentido de que nadie te da respuestas cuando entras en este mundillo, nadie te dice qué tienes que hacer con un disco, nadie te dice absolutamente nada, nadie te cuenta, pero si tú le echas dos un par, como hay que decirle, tiras para adelante.
Bueno, vamos a hacer como hemos hecho antes, vamos a escuchar ese tema, lo que queda hasta el final y seguimos comentando más cosas, ¿vale? Venga. Estábamos escuchando el tema Lioz y era una pregunta que os quería hacer porque creo que también es algo común a varios temas y creo que es también un punto muy interesante de los temas. Creo que tiene que las canciones en general tienen un toque melódico, un toque pegadizo, que un toque rockero, que creo que también le da mucha vidilla, ¿no? Porque hace, pues, no sé, que lo estés escuchando y que te dé ese, no sé cómo llamarlo, que se te mueven de repente un poquito los pies, te da ese toque de feeling que te hace seguir escuchando el resto de las canciones, ¿no? Creo que también es bastante importante para que un disco funcione, ¿no? Y para que un disco completo, pues, sea interesante, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, si es algo que habéis buscado, si lo veis de alguna manera, o es cosa mía que soy muy extraño y veo tipo de cosas en los discos.
Al final, siempre intentas buscar que guste a los demás. Y antes de que le guste a los demás, te gusta a ti y piensas qué es lo que tienes que hacer para que le guste a los demás.
La comercialidad bien entendida, que lo llamo yo de vez en cuando.
Entonces te come mucho la cabeza y dices, aquí yo haría un corte y luego pararía y luego haría tal, luego haría cual. Y cuando llevas 3 días haciéndolo dices, no, es que esto no, porque no va a funcionar. Entonces ya te olvidas un poco de lo que quieres hacer con el instrumento y dices, bueno, aquí yo creo que si le damos caña y seguimos un estribillo y otro y tal, es que es lo que hay que hacer, venga, para adelante. Entonces al final yo creo que queda un poco reflejado en todos los temas eso. Tipo de concepto.
Había una cosa que me viene un poco a la cabeza, estábamos comentando de, bueno, pues la gente que nos puede estar escuchando en estos momentos, mucha gente muy joven, ¿no? Y tal vez mucha gente que no os conoce, digamos, físicamente, que han podido escuchar vuestra música y que a lo mejor pues no han tenido la posibilidad de poderos ver en directo. No voy a ir en plan Luis del Val haciendo una fotografía de nuestros invitados del estudio, ¿no? Quedaría una pedantada fuera de lugar en un programa de estas características, pero vosotros no sois unos recién llegados al mundo de la música, no sois unos críos que reventáis granos, ¿no?
Vaya voz de Luis del Olmo que se le pone de vez en cuando, o del Loco de la Colina, cuando se pone para hacer preguntas en serio, se le pone una voz ahí.
No, en serio, en la mano. Creo que sabéis por dónde voy. O por dónde quiero ir, ¿no? Lleváis tiempo en el mundo de la música y supongo que habréis vivido momentos en los que, bueno, pues habéis tomado casi la decisión de estar o habéis estado a punto, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde llego yo empujando aquí? Supongo que la historia vuestra es muy larga. No de Alioz solamente, sino de vosotros.
Claro, justo la de Alioz es la que funciona. Es la que de verdad tiene un concepto y tira para adelante porque todos los componentes tienen una unión, a mi parecer, perfecta para lo que queremos conseguir. Pero claro, hasta llegar a eso, por lo menos delante hay 10 o 12 años de hacer bandas, de probar una cosa, probar con otra. Entre medias, pues claro, estudios, trabajo. Y claro, para la música, pues siempre había que luchar para conseguir tiempo. Para poderlo seguir luchando para conseguir lo siguiente. O sea, tela. La cosa tiene tela.
Sí, y realmente la banda que tenemos ahora realmente es la banda que queremos todos. Porque sobre todo somos amigos, los cinco somos amigos. Para mí lo mejor que tiene Alioz es que Alioz no tiene egos. No hay egos en Alio, no hay uno que destaque, no hay uno que llega y dice, este tema es así porque me sale a mí de los huevos. Bueno, a veces.
Pero rápido, no llega y dice, rápido
esto es así porque yo soy una rockstar y yo lo doy, voy a dar todo y no sé qué. No son eso, somos amigos. Entonces, con eso, con amigos, yo creo que con amigos se va a cualquier sitio. Y también suena tópico, es que todos los amigos, no, somos amigos de verdad.
Con amigos sí se puede, ¿no?
Se puede ser amigos.
Como decía la bola de cristal.
Sí, y no solo sí se puede, sino que además se puede ser amigos haciendo música. Que eso está,
sí,
eso
porque
está.
Estamos asistiendo además en estas semanas a grandes grupos. Bueno, los últimos o el último grupo que ha estado a punto de desmembrarse son Centinela, con la salida de su guitarrista.
Pues no tenía ni idea.
Pues lo acaban de comunicar prácticamente entre esta tarde. Maiden, ¿no? Es el guitarrista. Pues bueno, él ha hecho un comunicado, digamos, hablando de que le echan de la banda. La banda hace un comunicado diciendo que, bueno, que la situación estaba complicada y, bueno, independientemente de la historia, digamos, truculenta que pueda tener, pero es una banda que parece que funcionaba, que sacó uno de los discos más importantes del año pasado, Se Han Roto, de Barón Rojo, pues bueno, llevaba muchos años y al final la empresa, como se ha hablado de ella, pues está en los medios de comunicación, no por su música, sino por algo tan triste como es el que dices, bueno, esto es una empresa y no un grupo de amigos que hacen rock and roll, ¿no?
Claro, es que yo también entiendo una cosa. En el momento que ya te estás jugando muchísimo dinero, no imagino jugando muchísimo dinero, sino que si también es tu forma de vida o una parte así, pues en el momento que sois cinco y te van a dar un caché por un concierto y uno se pone de acuerdo, el otro no se pone de acuerdo, el otro grita, el otro no sé qué, porque ya tocan los bolsillos, es que tocar el bolsillo es muy peligroso siempre.
Pero todo el mundo del rock and roll es difícil, ¿no? Cogerte una furgoneta, irte a tomar por culo, tocar para... O sea, mejor un día puedes tocar para 300, pero tú ya vas a tocar para 50, ¿no? Y,
claro,
y con un bocadillo, una cerveza y tu mujer y tu familia esperándote en casa, ¿no? Entonces, claro, si encima el dinero no acompaña y hay problemas y tal, pues es fácil decir adiós, ¿no?
Y hasta luego, y adiós, y no quiero saber, volver a saber nada de esto, pero bueno. También es cierto, nosotros nos lo tomamos que hay gente que se dedica a jugar al fútbol todos los domingos en su equipo del barrio, se lo pasa divinamente y entrena para eso y todo, o sea que tampoco pasa nada, pero nosotros es un poco la misma idea. De momento a nosotros nos gusta subirnos a un escenario, nos gusta darlo todo en los escenarios y hacer todo lo que podamos, grabar discos, este es el primero, estamos preparando ya el segundo porque lo vamos a hacer, caiga quien caiga, y pase lo que pase, vamos a hacer un segundo. Y si podemos haremos un tercero, un cuarto, un quinto, hasta completar unas 1500 historias, no solo 12. Entonces, bueno, pues eso con amigos.
Hay una cosa, por ejemplo, yo entré un poquito después al grupo, ya hay unos años, y ha pasado gente después por el grupo, pero a nadie se le ha echado. La gente se ha ido por curro, porque uno se volvía a su país, por lo que fuera, pero a nadie se le ha echado. Tampoco nadie ha hecho...
Nunca ha surgido ningún problema para tener que echar a alguien.
Pero bueno, que siempre nos hemos llevado muy bien, y ahora ya los cinco que estamos, ya llevamos muchos años, y para adelante.
Bueno, antes de ponernos a hablar del segundo disco, ese tipo de cosas, lo que estoy preparando ahora mismo, vamos a seguir hablando un poco del que todavía es el primer disco, de 12 historias. ¿Cuáles son los temas que la gente está aceptando mejor, los que más están gustando, los que os piden en los conciertos? ¿Cuáles son los temas que en principio mejor están funcionando?
Hombre, pues este que suena es el más cantable. Entonces es el que más le gusta a gente que es heavy y gente que no es heavy. Quizá tiene el estribillo más melódico, más, pues bueno, más cantable, más coreable. Es que es lo que te he dicho antes, es que lo bueno es que le gusta, a cada uno le gusta un tema. Perros de Pavlov es el, digamos, el más duro, y le está gustando también mucho a la gente. La balada pues también entra muy bien.
Está muy agradable.
Y es algo que pensábamos que no íbamos a hacer una balada, pero pero al final la verdad que quedó bien.
A mí un tema en concreto que me ha gustado, mucho, perdona que te corte, que me hace, que a mí la letra me gusta, ¿no? Y hoy ahora os explico por qué. Estoy hablando de Solo una noche, ¿no? Que siempre en las bandas de rock, evidentemente, por mucho que digamos que aquí todos queremos ser rockstar, queremos ser como Nicky Six y tener a 20 días diferentes en la cama todos los días, al final luego se habla siempre de amor, de desamor, de la novia, de me ha dejado, tal. Se dice de manera más o menos heavy, pero al final los temas son siempre lo mismo, ¿no? Y siempre me hace gracia de vez en cuando pues encontrarme temas que te digan, no, vamos a ver, este tema habla de follar, o habla de, o habla de, no sé, llamarlo X, pero ni amor ni hostia, este tema habla de cachondeo. Y me ha gustado, me ha parecido muy, muy interesante. Pero también un poquito, ¿hay una historia detrás de este tema o es un deseo más?
No, bueno, realmente hay una historia que no voy a decir porque no está aquí el que la sabía la idea, a ver si vamos a cobrar, pero sí, hay una historieta detrás que es que, bueno, con este tema había dos cosas. Una parte del estribillo también estaba pensado para que cantase una chica, pero Manolo Arias, cuando llegamos al estudio, dijo lo de las colaboraciones de externos sí. Como que no me...
Ya lo de hacer la voz femenina no le salía.
La voz femenina no le quedaba, ¿no? No le quedaba, y a mí tampoco, pero... Entonces, había parte, la idea era que tanto el chico como la chica podían disfrutar perfectamente de una noche de sexo. Es solo una noche, y mira, aquí no pasa nada. Ni somos mejores, ni peores, ni nada. Nos hemos visto, nos hemos conocido bíblicamente, y hasta luego. Y eso sí, como decías, yo creo en la esta, está elegantemente tratado. Está así, un poquito más seriote.
Bueno, vamos a escuchar el tema que estaba comentando y ahora seguimos hablando. Era el corte número 9, el Solo una noche. Lo escuchamos y ahora seguimos hablando con vosotros. Venga.
Mirada que me anuncia una infección. Me
Bueno, pues aquí seguimos en Corsarios del Metal, ya sabéis, en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, para gente que nos escucha a través de las ondas en la zona norte y noroeste de Madrid, y el resto pues a través de internet, desde www.radioenlace.org, y a través de nuestro blog, desde corsariosdelmetal.blogspot.com.
Y de nuestro MySpace.
De nuestro MySpace, siempre se me olvida, MySpace.
MySpace.com/corsariosdelmetal. Ay, ay.
Aquí seguimos con...
Tienes
con
a Gofin Case y a Jenny que te están mirando mal.
Y me están mirando mal.
Y no deberían mirarte mal. No, mejor, no. Mejor tú las mirarías a ellas muy bien.
Seguramente.
Nuestra amiga Yadira también.
De bueno, bueno, un saludo y un beso para todas ellas. Hombre,
no. Que no les falte.
Que no les falten besos ni caricias. Bueno, chicos, seguimos adelante, seguimos con más cosillas. Hablábamos antes un poco de, o nos comentabais ya sobre ese segundo disco. Ahí lo dejo, contarnos.
Bueno,
no, ¿qué tenéis preparado? ¿Qué estáis mirando? Bueno, ¿hay posibilidad ya de ir adelante con ello?
No, es simplemente la evolución. Ya se quedaron temas fuera para este. Evidentemente, como decía Arnaldo, después de tantos años no hay 12 historias, hay muchas más. Y claro, bueno, aparte de fijar un repertorio más o menos amplio, depende de la ocasión, hay que seguir, y seguir significa hacer nuevos temas. Intentando mejorar los que hay, y claro, eso se tiene que traducir en un segundo disco. No hay no tu tía.
Claro. No, y además conlleva con una experiencia conocida ya en primer disco, saber lo que se tiene que hacer, lo que no se debe hacer, lo que se puede hacer aunque no se deba, lo que... ¿Qué diablos? Hacerlo de siempre, lo que nos da la gana, y a ver qué sale.
Bueno, y el primer disco lo autoeditasteis vosotros, ahora me comentáis un poquito de tal experiencia. ¿Para el segundo queréis seguir igual o tenéis intención de mirar a ver si os lo saca alguien? No sé, contarnos, a ver.
Bueno, es que es un tema tan complicado.
Ya no sé qué es mejor, la verdad.
Es que no sabemos qué es mejor ni qué es peor. Conocemos gente que por su cuenta le ha ido muy bien. Conocemos gente que en principio le fichaban por tal o cual compañía y ha acabado fatal. Es que no sabes. Entonces, en el momento de hacerlo, la mejor opción que haya. Y ya está. No va a haber tu tía. O sea, igual que ahora ha sido esta. Cuando vaya a ser el siguiente, pues bueno, dependiendo de las circunstancias.
Claro, esta también hubo una ocasión buena, que era el poder contar con un estudio de grabación excelente para nosotros, que es el de Pozuelo Rinsau, donde lo grabamos con Carlos Lillo, que es un profesional tremebundo, con Manolo Arias, y hacerlo a nuestra manera. Si hubiéramos ido con una compañía, cualquier cosa, porque con alguna hablamos, ya directamente esa posibilidad no hubiera existido. De esto lo podéis grabar. Bueno, de hecho, casi ninguna compañía te admite ahora, nadie apuesta por ti. Generalmente, no sé si habrá casos externos, pero yo, de toda la gente que conozco, tienes que ir ya con el máster bajo el brazo. Entonces, si voy a ir con un máster bajo el brazo, quiero ir con un máster bueno, y me lo voy a buscar como yo quiero. Y ahora cuando voy a hablar con la compañía, digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues mira, es que te lo distribuyo y punto. Digo, pues si me lo distribuyo,
claro, paso lo hago yo.
Pues claro, exactamente. Pues lo hago yo. Y eso que la compañía de distribución que tenemos, pues funciona muy bien también. Trabaja con un montón de grupos autoeditados, con licencias de Creative Commons en lugar de con SGAE y demás. Nosotros estamos en SGAE, pero pues ya llevábamos tiempo en SGAE y demás, y toda la historia. Pero trabajan con licencias de Creative Commons, distribuye la música gratuita, o sea que funciona muy bien en ese sentido.
¿Puedes avanzar un poquito más ahí la diferencia para una banda de estar con SGAE a estar con Creative Commons, sobre todo en cuanto a ganancia para la banda? Porque alguna vez aquí hemos... Yo reconozco que cada vez que tengo un púlpito, y lo es todas las semanas delante de los micrófonos, y todos los días delante de mis alumnos, hablo muy bien de la SGAE.
Pues sí, muy bien. Te estoy viendo la mirada irónica, ¿no?
Sí, hablo muy bien.
Mirada ahí con llamas ahí en los ojos.
Son unos chicos a los cuales, pues bueno, yo haré manifestaciones siempre que pueda por acabar con sus privilegios, ¿no? Pero bueno, en definitiva, nosotros tenemos mucho trato con muchos grupos como vosotros, que a fin de cuentas la SGAE, al menos el planteamiento que ellos siempre lanzan, es velar por los intereses de propiedad intelectual y en definitiva de vuestra creación. Y vaya que cuando yo compro un DVD y pasado mañana un móvil, pago más para que vosotros podáis comer.
Pues nosotros, de la publicación de este disco, lo que sería puramente la producción del disco y demás, porque el resto de derechos no han llegado, yo te lo voy a decir directamente lo que yo teóricamente iba a cobrar por grabar un disco, 68 euros. Y no los cobro porque me han dicho que hasta que no lleguemos a los 90 no me liquidan, que hacer una transferencia. Pues,
o sea, son como los de Google, tío.
Yo lo estoy diciendo directamente, ¿sabes? Esa es la gran diferencia. Entonces, Los discos están en internet desde el segundo día que los pones. Están para descargar en cualquier sitio, están en el Mule, están en todas partes. Y Creative Commons es que es lo mismo, dan una licencia en la cual te puedes mover a tu gusto. Es decir, las GAE no está mal. Yo imagino que a las bandas gordas de verdad no les irá nada mal, realmente. Pero a bandas como las nuestras es que las GAE, sinceramente, no nos está aportando absolutamente nada. Más que el problema que tenemos, pues yo que sé, para mandar 300 copias a Japón, porque como son de la SGAE hay que pagar derechos de SGAE a Japón, y si lo tuvieran con Creative Commons se mandan y hacen puñetas. Esa es la diferencia.
Incluso afecta negativamente de cara a la propia distribución de los discos hacia fuera, por lo menos.
Yo sinceramente, y es problema mío, no del resto de los bandarras de Alioth, a mí me piden un CD desde Alemania, que nos está pidiendo de Alemania, de México y demás, y yo cojo, lo meto en un sobre, lo empaqueto y lo largo.
No podéis hacerlo.
No tengo ni idea si lo puedo hacer o no. Si no lo puedo hacer. Ah, no, poco.
Sigue diciendo que no tiene ni idea.
Ahora se ha hecho.
Nada.
Yo lo estoy haciendo.
No te vayan a oír.
Yo, si alguien me esto, pues ya verás. Vamos, claro, estoy exportando ahí, no sé, 4 kilos de cocaína, ¿no? Con el CD. Entonces, está un poco rara la cosa en ese sentido. Yo, sinceramente, autoeditarse a las bandas, pues si de verdad quieres hacerlo y quieres ver tu producto, tu música en la calle, tienes que hacerlo así porque. Puedes tirar, hemos tirado meses esperando respuestas de alguna compañía de cómo mola, no sé qué, no sé cuánto, venga, ahora te digo algo, ahora te digo las cosas en el tiempo, y es muchas veces por sencilla dejadez del tío correspondiente, no es ya ni siquiera que les guste, no les guste, esto es dejadez, entonces lo van dejando pasar, pues mira, y al final si quieres hacerlo de verdad se puede hacer, y se puede dar un buen disco, y se pueden dar buenos temas, buena grabación, y lo pueden hacer las propias bandas.
Comentarnos, yo creo que es interesante, que además creo que no lo hemos hablado hasta ahora ninguna vez, ahora Fernando me corregirá si acaso. Para gente que nos pueda estar escuchando, que tenga intención de editarse un disco, bandas que no tienen la oportunidad, aproximadamente, ¿cuánto cuesta o cuánto les puede costar esta autoedición y a su vez pues un poco la distribución y tal? Contanos un poquito por encima cómo funciona este tema y cuánto podría costar así por encima, ¿no? Para que la gente se pueda hacer una idea.
Idea, depende. Pitufo contable. Pues realmente todo depende mucho de lo que quieras hacer con el CD. Yo he escuchado bandas nuevas que el CD lo escuchas y dices, vale, tío, mola, el tema mola, digo, la pena es que te hayas ido a ese estudio a hacer eso. Digo,
a sonar como el culo.
A sonar como el culo, digo, porque es que es una pena estirar.
Sí, hicieron unos chavales de San Francisco, se llamaban Metallica, que lo hicieron, se autoeditaron un disco, se llamaba Teenager, sí. Y lo podía haber hecho yo en mi casa.
Es una broma, es una broma.
Y defendemos que es un disco chiste.
Es un disco chiste. ellos hicieron la broma de las bromas, dijeron, vamos a demostrarle al mundo que podemos hacer un disco sin hacerlo, y convertirnos en superventas. Y es el disco más vendido de la historia de Metallica. O sea, es una buena broma. Otra cosa es que yo prefiero cuando estaban menos chistosos. O me lo tomo así, o abandono a Metallica de por vida, lo cual.
Bueno, coñas aparte, contarnos un poquito. Mira, que os he cortado ahí yo también con la tontería.
No, pero línea más o menos. Si quieres hacer un buen disco, no es lo que nos ha costado a nosotros, pero un buen disco puesto en la calle, producido, hecho, no sé qué, una tirada de unas 1.500 copias, 12.000 euros.
Bien hecho,
2 kilos. 2 kilos es lo que cuesta ponerlo en la calle por tu cuenta y riesgo. Pero en la calle ya, de decir, a la toma. Lo tengo en todas partes. Y lo tengo con mi CD, con mi libreto, con todo, y está todo bonito. Y luego la gente que lo descarga en el Mule. Pero tú lo has hecho bonito.
Pero bueno, poquito a poco lo vamos vendiendo y vamos recuperando un poco la inversión.
Claro, se recupera un poco, o sea, eso también es cierto, se recupera un poco, pero es un poco, ¿eh? O sea, tampoco se puede pagar la tirada de todo el CD con lo que vayas a vender, porque realmente luego está la otra lucha. Tienes que poner el CD a un precio asequible. O sea, Alioth no puede poner un disco a 20 euros, porque no tiene sentido, y porque de hecho yo tampoco compro discos a 20 euros, claro. Salvo que sea esto. Entonces pones el disco a 10 euros y más o menos compensas con la tirada que has hecho lo que te has gastado en el estudio y demás. Entonces te vas a los directos, que es otro tema goloso también, y en los directos sacas el empujón para hacer el segundo disco, porque ya has medio pagado este y haces el empujón del otro. Si se mira desde el punto de vista económico, es una ruina, así directamente lo digo, o sea, es la ruina, porque es que no...
Otra pregunta que me surge a colación de esto, ¿no? Y que también muchas veces los chavales pues nos preguntan, sobre todo los que están comenzando, ¿no? ¿Manager? Sí, manager no. ¿Es mejor, es peor?
La décima pelea.
Esa es la siguiente. Manager sí, por supuesto. Es que nosotros no tenemos manager.
Alioth busca manager.
Ahí. Y no lo tenemos. Pero es que, joder, no sé. Bueno, el caso es que manager sí. Yo es que no, yo no me dedico a...
Es que no conozco, es que no hay tiempo.
Yo no conozco gente, yo no sé a qué sala se puede ir a tocar, yo no sé qué se puede hacer, no sé. Entonces, ¿dónde vamos nosotros, pobres pardales, a ir a ningún sitio?
Hombre, yo creo que es sobre todo cuestión de tiempo. O sea, bastante... Hay que luchar para sacar tiempo para poder hacer todo esto. claro, ya no hay tiempo para hacer de manager. Que sé que se puede hacer, hay muchas bandas que se lo hacen ellos justo por eso. Pero en nuestro caso el tema del tiempo es...
Es criminal. Es jodido. Te puede ir bien, te puede ir mal, pero yo... Vamos, nosotros lo estamos buscando.
Sí, estamos buscando por lo menos eso. Alguien que sepa... Pues eso, ¿qué hay que hacer?
Ahora me enseña Fernando algo por ahí, pero entre que estoy cegato y que le ha escrito a tipografía 8, no lo entiendo.
Estaba diciendo que vamos a poner una versioncita.
Ah, vamos a poner una versioncita del metal.
Más que nada porque pasan ya unos minutos.
Bueno, pues ahora, ahora que no nos oye nadie, enróllate mientras la busco.
Pues no sé, porque la verdad es que cuando andaba pensando qué preguntar, digo, hombre, el título de esta canción, no. ¿De qué programa era sintonía?
No, tampoco.
¿Quién la escribió? No sé. ¿El año en el que salió editada por primera vez? Tú te cabreas cuando yo busco ese tipo de preguntas tan puñeteras.
Claro, pasa que esa pregunta la gente ya la responde tan rápido como mirando internet. Entonces esa es la putada de este tipo de concursos, que antes tenía mucha más gracia. Ahora la gente lo pone en un momento de internet y ya está. Pero bueno.
Hombre, no sé, si quieres buscamos una pregunta realmente complicada. Algo así como la estatura exacta en milímetros de la persona que la compuso, la cantó por primera vez y no sé, pero no sé.
No, a ver, ¿qué pregunta vamos a hacer? Vamos a poner una versión de lo que va a ser el nuevo álbum de Queensrÿche. Uh-huh. Y ellos, dentro de las versiones que hay en ese disco, es muy variado. Vamos a poner una de las más corsarias, de las más heavies. Y
los minutos que dura, seguro que ya la tienen ahí en el reproductor.
Los minutos que dura. Y os vamos a hacer una pregunta. Recordaos el teléfono 91-381-3370. El regalo, pues oye, hoy es un disco completo de Alioth, de 12 historias, que además es un pedazo de disco fantástico, que oye, pues ya que sois tan golfos y tan malvados de haberoslo bajado de internet, por lo menos llamadnos, gastaos el dinero en llamadnos y os lo envío. No, hablando en serio, ¿qué vamos a preguntar? Pues la versión de Queensrÿche, el título de la canción.
No, el título de la canción no.
¿Y qué más? ¿Y algo más?
Los compositores.
Los cuatro miembros que grabaron esta canción en el disco original.
Efectivamente, es lo mínimo.
Toma ya. A ver si me lo sé.
A ver, pues vamos a poner la versión. El teléfono, ya sabéis, 91-381-3370. Y el regalo es el disco de Alioth, que de verdad que hoy, pues, regalito de lujo y merece mucho, mucho, mucho la pena. Así nada, vamos a buscarlo, que me la ha metido Fernando por aquí y no lo he encontrado todavía.
Está en nuestra carpeta en música.
En nuestra carpeta en música. ¿Tú sabes la de cosas que tenemos aquí en nuestra carpeta en música?
No. Sí, vamos a ver, programas.
Ya verás.
Bueno, ahora mientras lo busco, de todas formas, tenía una pregunta para Alioth que se lo vamos a comentar y ahora os vamos buscando la versión y la ponemos. Yo quería comentar, además lo habéis dicho vosotros antes, o habéis introducido un poco, a nivel de conciertos, ya no vamos a salir un poquito del tema de negocio y tal, que en el fondo nos interesa ahora, por lo menos relativamente. ¿Cómo son los conciertos de Alioth? Para la gente que no os haya podido ver hasta ahora, no sé, ¿qué soléis hacer en directo? Me imagino que tocaréis el disco, si no entero, prácticamente entero, algún tema nuevo, hacéis versiones. ¿Cómo son los directos de la banda?
Pues realmente tocamos el disco prácticamente entero, exactamente, y preparamos también alguna versión, porque realmente ahora no toda la gente que viene a ver a Alioth conoce a Alioth. Eso también nos pasa. Entonces, generalmente, lo que solemos hacer es decir... Depende del tiempo, si el tiempo son media hora, 40 minutos, porque estamos también teloneando una banda, pues caña pura y dura. Y si ya es un concierto nuestro, pues entonces tocamos alguna versión también para que la gente se anime y demás. Y de hecho, en el último de Oviedo preparamos...
Uy, Oviedo... En Orense.
Fue además hace un par de días, ¿no?
Sí, pues ahí liamos una buena, porque claro, en Orense, Tierra de los Suaves, pues preparamos una de los suaves para hacerlo con la gente de allí de la sala. Ajá. Y dio la coña que estaba yo sin la sala y se cantó con nosotros entero el tema de...
Sí,
de...
Ah, qué bueno, ¿no?
Qué bueno.
Buenísimo.
Muy bueno.
Buenísimo. No lo grabasteis aquello, no lo tenéis ahí para meterlo en el YouTube.
Ya alguien lo ha puesto.
Alguien lo ha puesto.
Ya está.
Ah, pues mira, lo vamos a buscar ahora.
Medio minuto, creo que a echar
un vistacito. Ya está.
Alguien ha puesto medio minutito, pero sí, divertido. Es que la música tiene que ser también una válvula de escape también para comunicarte algo. Entonces, alguien que va a un concierto se lo tiene que pasar bien. Y esa es la idea.
Si oye, ¿hablaste con Yoshi después?
Sí.
¿Y qué tal? Bueno, dentro de su mundo, ¿os contó qué tal, mundo, que si le había gustado la banda, el concierto y tal o qué?
Sí, le había gustado, porque de hecho la verdad es que estuvo todo el concierto en la sala, no es que estuviera así, que también... Y sí, le había gustado mucho la banda. Estaba también el antiguo, el que fue, creo que el primer batería de los Suaves. Y estaba allí, que ahora está... Joder, se me ha ido el nombre de la cabeza de la banda, madre mía, qué desastre. y estaba allí, que también le había gustado mucho y demás, y muy bien, muy bien. Luego estuvimos por ahí echando un copazo por Orense. Ajá, con Oviedo y Orense. Yo la dislexia tengo un problemita. Y muy bien, muy bien. Sí le gustó, sí. Uh-huh. Y este señor es un figura, ¿eh? A mí me parece un figura. Uh-huh. Yo sí, porque es que se sube a un escenario y él solito lo llena, él solito hace todo y...
Se lo guisa y se lo come.
Sí,
y él,
sí, sí.
Y él se cae solo también.
Sí, sí.
Bueno, vamos a poner el tema que estábamos diciendo. Vamos con la versión de la noche para regalar el disco de Alioth y ahora seguimos comentando más cosas. Así que, lo dicho, versión de Queensryche, el nuevo disco, creo que se llama Takeover directamente, ¿no? El título
el disco
del disco.
Takeover.
Takeover. Takeover. Uh-huh. Y yo creo que mejor que no lo presente el propio Geoff Tate, ¿no? Y la pregunta, ¿cuál era? Los cuatro músicos originales que grabaron el tema en aquel disco. ¿Decimos el título o no? Que si no, la gente lo busca en internet.
Es que el que no conozca esta canción, mira, que escucha
Madonna.
Vamos a
silenciar a Alioth por un momento.
Escucha Madonna.
Bueno, vamos con ello, que nos lo presente directamente Geoff Tate y el teléfono 91-381-3370. Dejad que suene el tema completo y después ya pues nos llamáis y nos respondéis la pregunta correcta y disco de Alioth para vosotros. Venga.
Hola. This is Geoff Tate from Queensryche, and it was in Corrales del Metal.
Hi, this is Ronnie James Dio. you and I are on Corsarios del Metal. It is absolutely the best. It's rock and roll for rock and roll children.
Qué guapo saludo tenemos de Dio, ¿eh? Uno de los mejores. Tenemos mucho, pero el de Dio es uno, es uno muy especial, muy especial. Bueno, pues nada, la versión muy, muy, muy iba a decir muy Heaven Angel, muy Black Sabbath.
Eres un mariquita.
Oye, la gente nos llama 91-381-3370, pedazo de disco que regalamos. Y
si todavía tenemos, no tenemos los tanga del año pasado,
sí,
todavía
los
guardados.
Tanga de leopardo del especial de San Valentín.
Ay, qué lástima.
Bueno, hay tiempo todavía para llamarnos de aquí a las 12 y de todas formas recordaros nuestra dirección de email a la que también pues nos podéis mandar la respuesta, corsariosdelmetal@hotmail.com. Bueno, ¿y qué? Vamos a poner uno de los temas de Alió, vamos a ir cerrando ya, vamos a ir cerrando la entrevista. Yo creo que lo para ir cerrando, comentarnos vosotros mismos que, no sé, qué ha faltado por preguntaros, qué nos queréis comentar.
¿Los conciertos?
¿Qué queréis ir?
¿Conciertos próximos a la vista, bolos, bolillos?
Bueno, este 24, estamos en noviembre ya, ¿no? Sí, este 24 de noviembre estamos en la Rocón de Alcalá de Henares. Lo mismo, cerramos alguna cosita también para diciembre, enero. Y entonces, pues nada, yo invitaros a que paséis por la página, todos los oyentes, vosotros también. Bueno, a vosotros no va a hacer falta, pues como vamos a trallar a base de noticias.
A ver si algún día, podemos ver, porque la verdad es que hasta ahora no nos hemos podido ver. Por cierto, ¿llegasteis a hacer presentación como tal en Madrid o conciertos sueltos? No, que no me suena, por eso lo pregunto.
No, de momento estamos con conciertos sueltos. Queríamos haber presentado ahora, antes de este mes, de hecho, en noviembre. Pero luego han surgido un par de cosillas que no ha podido ser. Y si tenemos idea de presentar, pues eso. Si no es a principios del año que viene, ya dejarlo un poco para mediados, que el disco haya rulado más, que la gente lo conozca un poco. Y tenemos pendiente la presentación, que lo que sí que tenemos idea es de presentarlo disco entero, alguna otra versión, pero buscar colaboraciones y que venga gente a presentarlo con nosotros también, Majeta y todo ese tipo de cosas.
Bueno, pues parece una entrevista, lo que decía, la última palabra es vuestra, así que comentar lo que queráis para la gente y me tenéis que decir un tema que queráis para cerrar. Tenéis que poner de acuerdo los tres.
Bueno, pues
buena pregunta. Porque aquí los temas, cada uno tiene un origen diferente.
Yo siempre me quedo con Hielo cuando me preguntan eso.
Hielo, sí. Yo creo que la de Hielo es una canción que...
A mí Hielo me ha gustado mucho.
Es uno de los temas
que me ha gustado. Sí,
sí, y además lo hacemos contra la violencia de género, que es uno de los temas que realmente nos toca la moral, por no decir las pelotas. Y Hielo para cerrar, yo lo usaría. Y el resto... Agradeceros mucho que nos hayáis invitado aquí, a vuestra casa.
Un placer.
Ya sabéis dónde tenéis la nuestra, si no la sabéis, está en el local de ensayo. Es pequeño, vamos a entrar mal, pero cuando queráis podéis venir a hacer lo que queráis.
Un ratillo.
Y muchísimas gracias.
A hacer coros y a canturrear.
Ahí está. Vale. Mejor que a mí te van a salir.
Pues mejor ni peor.
Y luego agradecer a la gente que está confiando en el disco. Que oye, que se vengan a los conciertos, nos vamos a divertir, además la entrada es barata, y que vengan todos los que puedan.
Bueno, pues entonces vamos a cerrar con Hielo, y bueno, de todas formas, para la gente que nos está escuchando, seguirán por aquí Javi, Juanjo y Arnaldo, pues seguirán un ratito con nosotros, comentando los temas que pongamos, y haciendo un poquito el gamba con nosotros, porque al final del programa ya os habéis dado cuenta que sí, somos profesionales 10 minutos...
Profesionales serás tú, que cobras en algo, porque...
Y al minuto se nos vuelve la cabeza a poner canciones, comentar... hacer charlas de colegas, beber cerveza, comer triskis y poner discos que nos gustan. Bueno, vamos a poner el tema que estamos diciendo, Hielo. A mí también particularmente es uno de los que más me gustó del disco, así que para cerrar un poco la entrevista, pues lo dicho, esto es el disco de Alioth, 12 historias, y el tema que ponemos para cerrar, Hielo.
La noche en la ventana.
O sea, mientras suena esa lluvia de fondo, vamos a poner un poco de Clepsidra. Dejamos ahora por un rato de oír yo ir a Lyot. Vamos a poner otras cosas. Y nada, ponemos un poco de fondo de Clepsidra y vamos a llamar a Mariano primero y luego llamaremos a Antonio de Leyenda para que nos comente, bueno, sobre el concierto que va a haber el jueves, ¿no? En la sala Live, Clepsidra y Leyenda presentando ambos, bueno, sobre todo Leyenda presentando su nuevo disco y Clepsidra pues haciendo un nuevo buen concierto seguro. Así que vamos a escuchar un poco de fondo Clepsidra y llamamos a Mariano, como estamos comentando.
Me embarqué sin rumbo fijo, sin un puerto en que atracar, pateando mil caminos, no sé dónde está el final. La noche se hizo más negra, vi luces en un umbral, me hice fuerte en la tormenta, conseguí no naufragar.
A ver, hola.
Hola.
¿Nos oye bien, Mariano?
Correcto, bien, bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí en casita, descansando ya.
Tranquilo en casa, ¿no? Acabando la semana.
Exactamente, preparándonos ya para empezar la siguiente.
Uh-huh. Bueno, pues nada, aquí dejamos de fondo un poco el disco y nada, te paso a Fernando que te comente un par de cosillas y ahora hablamos del concierto del jueves.
Venga, de acuerdo.
Bueno, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Placer. Hola, buenas noches.
Volverte a tener en Corsarios del Metal. Y la, bueno, pues el tenerte, el objetivo de tenerte con nosotros es que el próximo jueves estáis descargando en Madrid, ¿no?
Exactamente, estamos junto con Leyenda descargando la sala Live y bueno, pues con muchas ganas ya de que deshojando la margarita para que llegue la hora que se ha previsto.
Cuéntanos un poco, porque en este concierto vais, no sé, en fin, como banda invitada, sois dos grupos, compartís escenario, primero tocáis vosotros, toca Leyenda, cuéntanos un poco cómo va a discurrir el concierto.
Bueno, pues la idea surge de una invitación de Antonio, de Leyenda, para organizar un concierto conjunto en la sala. Yo quería presentar su nuevo disco a medianoche y nosotros también teníamos ganas de descargar en una buena sala en Madrid y bueno, presentar un poquito también nuestra moda a tu piel. Y bueno, pues compartiremos el escenario. Empezará, primero habrá un grupo invitado, que será Crowet, de ahí del barrio del Pilar, una buena banda que con temas propios y algunas temas cover. Y bueno, después descargará Clepsidra y para cerrar el evento pues descargará Leyenda. Eso es un poquito la idea.
Muy bien. Respecto a lo que es el show de Clepsidra, ya hace, bueno, hace tiempo que yo no tengo la posibilidad de veros y cuéntanos un poco, vais a, bueno, pues me imagino centrados en los dos discos que tenéis hasta ahora mismo en el mercado, pero va a haber sorpresas, vais a presentar algo, no sé.
Bueno, en un principio vamos a ganar los dos discos que tenemos en grabados y después, bueno, haremos alguna cosita así, algún temita sorpresa. Y bueno, Clepsidra eso sigue trabajando, estamos trabajando bastante bien, la verdad que estamos trabajando bastante bien. Y bueno, a raíz de este concierto también pararemos un poquito para empezar a preparar los temas nuevos. Y bueno, eso será un poquito lo que haga Clepsidra en este concierto y en estos próximos meses.
Pues Mariano, estaremos allí el jueves viéndoos. De todas maneras, creo que tenías un pequeño regalo, ¿no? Entre Antonio Leyenda y Mariano de Clepsidra tenéis un pequeño regalo, ¿no? Para los oyentes de Corsarios.
Pues queríamos que sortearas o hiciese un pequeño concurso y regalarte esa entrada para que, bueno, pues puedan asistir al concierto también tus habituales oyentes.
Muy bien. Pues nada, haremos...
Lo dejo en tus manos.
Haremos un concurso que no será de docracia, ¿eh? Será...
ahora pensaremos alguna pregunta y la diremos ahora en antena.
Muy bien, Mariano. Nos veremos entonces. Muchísima suerte el próximo jueves. Ojalá que la sala esté repleta de gente dispuesta a escuchar rock and roll y nos vemos el jueves por allí.
Muy bien, muchas bueno, pues aquí os esperamos y desde luego por parte tanto de Leyenda como de Clepsidra como de Crowe vamos a intentar que la fiesta salga lo mejor posible.
Perfectamente.
Muy bien, Mariano, pues por allí nos veremos entonces. Desearos la mejor de las suertes y que salga perfecto el concierto.
Muy bien, un saludo y hasta luego.
Venga, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, amiguete, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos, aquí ya casi ya terminando el programa, nos queda media horita y oye, pues qué mejor que hablar, estamos aquí con la gente de Alioz, hemos hablado un poco con Mariano
bueno,
de Clepsidra.
Qué bueno, sí,
buena
señor.
Banda, ¿verdad?
Sí, señor, nos toca hablar muy amiguetes, de... amiguetes.
Ahora nos toca hablar un poquito de Leyenda, así
buena
que...
Buena gentuza, los de Alioz.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, está por ahí el Javi y esta gentica. Sí,
que está aquí Javi, Arnaldo y Juanjo.
Sí, un poco, claro, un poco que... sí estamos, sí. ¿Qué pasa, Antonio? Guapo.
¿Qué pasa, Javi? ¿Qué tal, hombre?
Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿no?
Bien, bien, muy bien.
Sí, venga, a ver si te veo el jueves.
A ver si es verdad, ¿sí? ¿Vienes?
Yo creo que sí.
Bueno, es claro, que como... Es que no sé quién es el que fallaba el jueves que no podía tocar ese día.
Oye, Antonio, Juanjo. Juanjo,
yo.
Yo.
Bueno, te tengo lástima, para otra vez, para otra vez.
Más no vale, sí.
Bueno, sí, el concierto el jueves que vais a tocar con Clepsidra y con la otra banda, que la verdad es que no me he quedado el nombre, repítenoslo si no
sí,
te importa, Antonio.
Crowed.
Crowed. Uh-huh.
Crowed. Son los chavales jóvenes del barrio del Pilar. Ajá. Nosotros frecuentamos un bar que hay allí que
Leyenda, claro.
Se llama Leyenda.
Hombre. Un abrazo a nuestro amigo Antonio, hombre.
Sí, pues eso. Ahí pasamos, siempre que podemos, pasamos por allí y casualmente el otro día, pues no sé si fue el miércoles o jueves, estaba por allí y estaban comentando precisamente al barman, a Antonio, al dueño, le estaban comentando pues que habían grabado unos temas, que no sé qué, me giré y dije, oye, dice que estás grabando unos temas, ¿quieres presentarlos en directo? No sé qué, y se quedaron un poco de piedras, ¿no? Pero bueno, la cosa salió así, y bueno, unos chavales jóvenes. Nos gusta también, a nosotros nos habría encantado en su día, pues que alguien a lo mejor con un poquito más de experiencia nos hubiera abierto el camino, ¿no? Claro, ir a una sala en condiciones, porque todos hemos tocado en el laboratorio, todos hemos tocado en salas infernales, y bueno, pues el ponerte delante de un escenario grande, en una sala que suene de verdad y tal, habría sido una oportunidad que no tuvimos en su día y ahora pues siempre tratamos de ofrecerlo, ¿no? Y bueno, pues esta vez les toca a los Crowed, como otra vez les tocó a Argos, otra vez les tocó a otros, y bueno, en fin. Pues por mover un poquillo.
Oye, coméntale un poco a la gente, porque este concierto va a ser, digamos, la presentación del nuevo disco de Leyenda. Cuéntale un poco a la gente qué es lo que vais a ofrecer. Bueno, vosotros vais un poco de cabeza de cartel, bueno, un poco no, vais de cabeza de cartel presentando el disco. Comenta un poco qué es lo que va a ver la gente, en este caso, cómo va a ser el concierto de Leyenda.
Bueno, el concierto de Leyenda va a ser un concierto, pues, habitual. Yo no quiero... Yo soy muy malo vendiendo los conciertos, soy mejor vendiendo camisetas o cosas de esas. Pero la esencia era una presentación de disco, pues, con una buena parte de los temas del segundo disco. Normalmente, pues, la gente a lo mejor se ha empapado más un primer disco que tuvimos, que fue el de Quinta Esencia.
Buen disco.
Y sin embargo, nosotros, claro, pues lo que realmente queremos es tocar del segundo disco, porque es lo que hemos tenido más calentito, más reciente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues probablemente haya incluso más temas del segundo disco que del primero. Es un poco, pues eso, pues por darlo a conocer, el disco ya tiene un tiempo en la calle, ha habido la oportunidad, quien ha querido, de buscarlo, de conseguirlo, como sea. Y bueno, pues aparte, pues trataremos de conseguir algún colaborador, algún amiguete, que se pase por allí por las tablas y bueno, pues... anime también con su apoyo a la gente que allí se cita, ¿no? Y luego respecto a un detalle, sí. Respecto al tema de que somos cabeza de cartel, ¿no? Clepsidra sacaron un segundo disco fantástico, Muda tu piel,
sí.
y realmente, bueno, es verdad que nosotros empezamos a mover esto, yo ya sabes, y bueno, los salios saben que, bueno, pues el tema de hacer de manager y eso es tremendo, y bueno, pues... es verdad que nosotros empezamos a organizarlo, pero la realidad es que el concierto es un concierto a dos bandas y da igual Leyenda que Clepsidra, que eso va a ser una fiesta.
Bueno, el segundo disco, A Medianoche, aunque ya lleva en la calle un tiempecillo, pero bueno, sí. Creo que sigue bastante bien la estela de Quintesencia. Seguís haciendo ese heavy metal clásico, digamos, pero con la personalidad de Leyenda, ¿no? Que es un poco lo que le decíamos en su momento, hace un ratillo a Liot, ¿no? Que es difícil en estos tiempos seguir haciendo heavy metal clásico, seguir haciendo nuestro propio rock and roll a nuestra manera, pero... Sí. Manteniendo cada grupo su propio punto de personalidad, ¿no? Creo que Aliot lo hace perfectamente y en este caso vosotros, Leyenda, creo que también lo habéis vuelto a conseguir con A Medianoche, ¿no?
Bueno, sí, ¿no? Te agradezco muchísimo las palabras y la dedicación. Yo creo que sí, que A Medianoche sigue un poco de esa estela, mejorando en lo técnicamente posible, pues mejorando yo creo que en casi todos esos aspectos que hacen que el disco suene más redondito, más mejor, ¿no? Más como a nosotros nos gusta, como a nosotros realmente queremos que suene. A nivel compositivo, pues son ideas nuevas, ¿no? Son aunque sigue la estela, hay ciertas variaciones. Nosotros como músicos siempre sabemos cuáles son esas variaciones, ¿no? Pero queríamos que permaneciera la personalidad, y yo creo que la personalidad sí que se mantiene. Y es verdad que está muy complicado el mundillo, seguramente Alios ya lo haya comentado. Hay que tener muchísimas ganas para sacar un disco, hay que tener muchísimas ganas para moverse. Hoy, por ejemplo, venimos de Málaga, ayer por la mañana nos fuimos. Hay que tener muchas ganas para hacer esas cosas, ¿no? Entonces hay que sacarle, hay que exprimirle lo extra musical de esto y tomárselo como una aventura, ¿no? Y es una pequeña aventura que nos gusta, ¿no? Igual que uno, pues en un momento dado, si quiere tomar un solomillo en vez de una hamburguesa, le cuesta caro, pero oye, lo disfruta. Pues es algo así, es una cosa así.
Bueno, en este caso, de todas formas, el concepto no es caro. Cuéntanos, cuéntale a la gente, que todavía estoy un poco despistada, ya mucho que es la sala live, pero bueno, háblanos sobre todo de los horarios del concierto y cuánto cuesta.
Sí, bueno, vamos a ver, la venta anticipada está a 7 euros, se puede conseguir la entrada en Sun Records, en TNT Rock Bar y en el Pub Leyenda. Uh-huh. Además vamos a entregar unas flyers, entonces en muchos bares pues habituales, ¿no? Del Caos, Excalibur, Los Bajos de Argüelles, etcétera. Uh-huh. Se pueden conseguir unas flyers que bueno, pues que con ellas presentándolas en puerta se puede canjear por un precio anticipado. El precio en puerta oficial sin flyer y sin entrada anticipada pues son 9 euros. Y bueno, pues la apertura de puertas está planificada para las 8:30, con lo cual Crowded empezará pues enseguidita, tocará del orden de media hora, 40 minutos, pero va a empezar nada más arrancar las puertas, de ahí que bueno, pues que realmente quiera ver a Crowded, pedimos que vaya a la hora de apertura, porque uh-huh. porque los tiempos van a estar muy optados. Lo que no queremos obviamente es que al final tengamos que recortar, que ya nos ha pasado en varios festivales que hemos organizado, que nos quedamos al final y así no teníamos que recortar nosotros, que bueno, se puede hacer sin problemas, pero bueno, queremos que todo el mundo vaya con sus horarios cumplidos y bueno, pues a las cosa de 10 menos algo saldrá Clepsidra y nosotros nos quedaremos pues a cosa de las 11 para finalizar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nada, desearos la mejor de las suertes, Antonio, gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros, y nada, pues la última palabra pues la tienes tú para cerrar la entrevista.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, Corsarios, por darnos la oportunidad, ¿no?, por lanzar a las ondas el llamamiento de concierto, que yo creo que, bueno, animo a la gente en el sentido de que yo creo que va a ser una buena fiesta, creo que es un precio bastante reducido y creo que es una oportunidad para escuchar a las bandas, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, pues degustar, quien tenga cierta curiosidad, que se pase y que nos conozca, ¿no? Porque aparte de lo que es musicalmente y tal, nosotros siempre tratamos de, bueno, pues que haya buen ambiente en el tenderete, merchandising, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿No? Entonces animar a todo el mundo que se venga, hombre.
Uh-huh. Bueno, perfecto, pues nada, lo dicho, un abrazo y que os haga el concierto perfecto, ¿vale?
Muchas gracias, nos veremos por allí, ¿no?
Sí, hombre, sí, claro.
Venga, muy bien,
vale,
muy bien, un abrazo a todos.
Serpiente venena de mujer, para la ronda, para una vez. ¿Dónde estaremos tú y yo? Senderos en tinieblas, hasta una vez visto el sol que ilumina los amantes.
heavies.
En ocasiones seguimos viendo heavies. Suena de fondo otra vez un poquito de No One Like You. Bueno, pues ahí estábamos
hablando de Ana Lavallo.
Nuestra querida Ana Lavallo. Vamos a volver a levantar un poquito el volumen, el teléfono se baja. Nuestra querida Ana Lavallo, un besazo para nuestra amiga Ana Lavallo, hombre, una buena amiga.
Una buena amiga, además que sí.
Muy buena gente.
Una buena manager para Alioth.
Sí, además una manager de verdad fantástica.
Pues nada,
buena en todos sentidos.
Muy maja. Presentármela.
Bueno, seguimos adelante, nos quedan todavía 20 minutitos de programa, 15-20 minutos, tenemos que hacer más cosas y abrimos un poco la sección de la parte de conciertos, ¿no?
Podemos
que para variar hay un montón de conciertos de esta semana.
Podemos empezar con agenda, ya que hemos hablado del concierto del jueves.
Vamos a recordar a la gente lo que hay esta semana y si acaso la siguiente, porque también Queensrÿche es de la semana que viene.
¿Sí?
Sí.
Madre
la semana que viene o la siguiente, el día 15 me parece que es, ¿no?
No,
si no, la siguiente, la otra.
No lo sé.
Ahora, búscalo por ahí, vamos a comentarle a la gente qué hay esta semana. Bueno,
lo primero. Empezamos el miércoles.
Empezamos el miércoles con Skid Row. La banda de Dave Snake Sabo y Scotty Hill y demás.
Y pues sí, a ver qué tal, sobre todo porque está cercano el concierto. La última vez que estuvo Sebastian Bach fue en esta primavera, si mal no lo recuerdo, ¿no? Y bueno, pues dejó bastante que desear, al menos a mí recuerdas que no fue un concierto que me volviera loco, sobre todo en su segunda mitad.
Sí, a mí
mitad.
Tampoco me gustó demasiado.
Pero bueno, vamos a ver Skid Row. Skid Row que, bueno, pues sin Sebastian Bach pierde muchos enteros, pero de todas formas pues siguen trabajando y no hace demasiado tiempo. El año pasado editaban lo que es el último
trabajo de la formación, ¿no? Con el, bueno, ya no es el nuevo cantante, pero bueno, el otro cantante con Johnny Solinger, que sí, bueno, pues el año pasado sacaron Revolution Per Minute, que para mí supera completamente a lo que fue el primer disco sin Sebastian Bach, que fue ese Thick Skin, que yo creo que nos convenció muy poco a la mayoría de los fans de Skid Row. Este segundo quizás retoma un poco esa vena más punk rockera, más hard rockera, quizás a nivel sucio de los primeros tiempos de la banda, pero por supuesto una tesitura más actual y una tesitura menos heavy y menos sleazy, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Vamos a poner uno de los temas que posiblemente suene en el concierto el miércoles en Madrid. ¿Y tienes las fechas por ahí para decir el resto de conciertos?
Vamos a ver, Skid Row tocan el día 6 de noviembre en Barcelona, el martes en Barcelona, el miércoles en Ritmo y Compás. Sí,
Ritmo y Compás era Gene, que lo han cambiado al final.
Pues lo que
ahora han vendido poquitas entradas.
Ritmo y Compás.
¿Quién les ha visto y quién le ve, no? Skid Row tocando a Ritmo y Compás.
Y luego, el día 9, dos días después, en la sala Archaya, en Aizoain, en Navarra. Navarra. Oye, por cierto, yo sé que esto queda muy mal decirlo en directo, pero ¿tú te acuerdas o te acordabas de que tocaron Nocturnal Rites la semana pasada?
El martes pasado tocaron Nocturnal Rites con Thunderstone.
Madre de Dios. Lo perdimos.
Fue un par de... Sí, la verdad es que se nos pasó. Es que no se pueden ir a todos. Es imposible.
Pero lo peor es que sí que me hubiera gustado verles.
Sí, a Nocturna Reyes hubiera estado curioso.
Qué pena.
Bueno, bueno, ¿qué más conciertos hay esta semana? Ya que lo estás mirando. El jueves, por supuesto, el concierto de Leyenda y de Clepsidra. El viernes estemos en Madrid a Guayantí. ¿Y qué más fecha hace Guayantí?
A ver, pues espérate,
lo tienes ahí delante.
Lo digo ahora mismo. El día 8 de noviembre, Razzmatazz 2 en Barcelona. El día 9 de noviembre, la Heineken en Madrid. El día 10, la Sala o el Café Anchoquia.
En Bilbao.
En Bilbao. Estuvimos hablando ayer con Roma.
Concierto recomendadísimo a la banda de Dave Menighetti.
Eso
el bajista Kenmore.
El Kenmore.
Viernes. Y el sábado tenemos a Striper en Madrid, pero bueno, ya han tocado. El miércoles comenzó la gira en Palencia, me parece. A ver, lo tendrás por ahí también.
Bueno, cinco pues conciertos. La gira que tengo el 7 de noviembre, que es el martes, en la Sala Capitol, en Santiago de Compostela. El 9 en Palencia. No han tocado todavía. El 10 en Madrid. El 12 en la Yugoslava. El 12 en la Santana 27 en Bilbao. Una nueva sala que, por lo que nos cuentan, parece que puede ser muy buena.
Tiene buena pinta, sí.
Muy buena. Un buen aire fresco en lo que es el circuito de Bilbao. Y la sala Apolo 2 el día 13 de noviembre en Barcelona. Esos eran Striper. Pero luego tenemos efectivamente el día 15 a los Queensrÿche con Neomenia. En Madrid, 16 en Bilbao, 17 en Barcelona. Recordad que Queensrÿche van a estar haciendo un setlist que ya ha sido publicado incluso y que, bueno, pues parece que va muy en la línea de lo que estuvieron tocando en Lorca el año pasado. Algo mucho más cercano y
más vendible.
Vendible, posiblemente, que el concierto de este verano en la Sala La Riviera.
Sí, aunque bueno, básicamente fue, eso lo hemos dicho varias veces, es el concierto que vimos en Lorca Rock hace el verano pasado. El verano pasado no, el anterior, vamos, hace año y medio. Y pues prácticamente el mismo setlist junto al Queen of the Rage.
Sí.
Interesante para quien no lo haya visto, para quien ya lo hemos visto, 38 euros o 30 y muchos euros, para pensárselo.
Muy caro, muy caro, muy caro. De todas maneras, si no queréis ir a ver a Queen Rage, al día siguiente tenéis a unos queridos, un grupo que amamos en este programa. Sonata Ártica con Épica.
Ah, los Patata Antártica.
Sí, con Épica. No, a mí me salió caro aquella crítica de Sonata Ártica. Da igual, el 16 de noviembre tocan en la Sala La Riviera y ahí estaremos. Con ahí Tony Caco y sus chicos. Y sobre todo con Épica.
Ahí estará, si acaso, pues yo no voy a estar.
Ay, seguro. Es que si no voy a ver a Épica.
Hacemos una cosa. Tú vas a ver a Épica y a Zona Antártica y yo me sacrifico y voy a ver a Queen Rage. Para tener las correspondientes crónicas hechas, ¿vale? Bueno, incluso yo voy a ver a mis amigos de Neomedia y luego tocan Queen Rage.
Tú vas a ver a Striper, tío.
Sí, por supuesto. Bueno, vamos a poner un poco de música, que nos va quedando poco tiempo y tenemos varias cosillas que poner. Así que vamos a poner uno de los temas cortos del nuevo disco de Skid Row, para que la gente que quizás no haya escuchado nada de Skid Row ya la época post Sebastian Bach, pues para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Este tema se llama Let It Ride, era uno de los temas que a mí más me gustó del nuevo disco, de los que más sonaban a la época clásica de Skid Row. Pero de todas formas, avisar a la gente que los que os esperéis algo parecido a Sleep to the Grind, a I Remember You, a Youth Gone Wild, al Midnight Tornado, lo que sea, esto es otra cosa. Bueno, de todas formas, aún así, como nosotros tenemos amigos en todos los sitios, que nos lo presente directamente. ¿Quién nos lo puede presentar? Pues el señor, pues el líder ahora mismo de Skid Row, el señor Rachel Bolan. Vamos con ello. A ver, saludito y Skid Row.
Hey, this is Rachel Bolan from Skid Row and you're listening to Corsarios del Metal.
Pues lo dicho, saludos de Rachel Bolan de para Corsarios del Metal y esto es Let It Ride. We'll be right back. A ver, que os abro los micros. Vamos, ahí diciendo barbaridades.
Sí, además.
Bueno, os ha parecido el tema de Skid Row, siendo un poquito diferente, pero bueno.
Muy modernillo.
Rapidito. Más actual, ¿no?
Bien.
Más sucio,
bien,
más.
Sí, sí. Más guarro.
Más rollo Green Day.
Sí,
bueno,
sí.
Green Day es esto. Vamos a poner otro de los cortes, que esto de fondo no me gusta nada. Bueno, seguimos con los conciertos. Estábamos hablando que el miércoles tocaba en Madrid Skid Row, jueves el Diende Clepsidra, el viernes Y&T. Y el sábado Stryper, que tan buenísima impresión nos dejaron en el Atarfe. Quizás en el Lorca la primera vez nos gustaron un poco menos, pero en el Atarfe dio un concierto supremo. No sé si alguno de vosotros estuvisteis por allí.
No he podido.
No llegasteis a ver Stryper ninguno.
Qué va. Y eso no habrá que ir a echar un ojo.
Habrá que ir a ver qué tal, ¿no? Por lo menos en Atarfe sonaron.
Sí, sí, sonaron
una auténtica patada en el culo.
Michael Sweet, Miguelito bueno. Dulce, que le llamamos por aquí, tiene una voz en directo. De verdad, es impresionante lo que sigue cantando este hombre. Y una banda sonando de maravilla. Además, aunque está claro que ya no visten tan estrafalarios como en la época, siguen manteniendo un poco los ropajes amarillos y negros y un poco la estética distintiva, ¿no? Y en directo fantástico, un repertorio
toque,
muy
toque
clásico.
La clase, porque sí. la verdad es que
ya uno, no son horteras, ya van
uno
más elegantes.
O piensa, vamos a ver una pandilla de horteras, cuarentones, tirando a cincuentones, vestidos con las mallas, el amarillo y el negro, y no... Van vestidos de negro con toques amarillos. Es una cosa como muy elegante, muy bien, muy chulo.
Y además de muy buena, además de excelentes músicos, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Outfox y a Michael Sweet. Y encantadores, absolutamente encantadores. Fue una de esas entrevistas mágicas que te deja un recuerdo para siempre, ¿no? Hay otras veces que vas a entrevistar a un músico que te gusta, que le tienes aprecio y tal, y te llevas un chasco, ¿no?
Son las que menos.
Pero cuando de repente vas a entrevistar a uno de tus ídolos y te das cuenta que son tan humildes, tan sencillos y tan encantadores como te podías haber imaginado, ¿no? La verdad es que es un placer.
Claro, dices, ya entiendo por qué tengo sus discos y por qué lo pondría encima de la cómoda.
Sí, y además ellos siguen los preceptos de la Biblia 100%, lo de ser bueno con el prójimo, amar al prójimo y demás. No, sí. Además fue curioso porque siempre contamos la anécdota, ¿no? Cuando allí en los camerinos de la Tarfa fuimos a entrevistarles, entramos al camerino y tenía el batería, Robert Sweet, tenía en una esquina del camerino como una especie de altar montado allí con unas velas, con una flor, y estaba rezando delante de un espejo, pero no era nada preparado, sino que realmente estaba rezando de verdad antes del show para prepararse y para...
Es que yo no sé si era leyenda o no, creo que era el cantante de uno de los guitarras, me parece que era predicador.
Era
¿no?
predicador, el cantante, Michael Sweet. Participa en varios programas en un canal cristiano allí en Estados Unidos y...
No, vamos, que si estaba rezando se lo crees.
Sí, total.
God bless you.
Bueno, pues para ponernos los dientes largos de cara al concierto de Stryper el sábado, vamos a poner uno de sus temas.
A ver, no se nos olvide el día 9. Ya habíamos saltado a la semana día 9. ¿El día 9 qué es?
9 es viernes, ¿no?
Stryper es el 10, el 9 es el viernes.
Toca UMA en Madrid.
Anda.
Con Viga.
Vaya hombre.
En la sala Most Music.
Pues nos hubiera encantado verlo, pero
toca
amigos de UMA.
Una pena porque UMA se presentaba en Madrid.
Es que es imposible. Además, os quiero preguntar a vosotros, porque en este caso yo creo que además tiene mucho que ver con vosotros. Es difícil tocar, hay pocos conciertos, pero encima de repente tenéis un concierto preparado hace bastante tiempo y de repente te coincide, en este caso, con Y&T.
Te cae todo,
¿qué haces?
Pues tocar.
Pues tira para adelante, ya pasa muchas veces ya.
Tira para adelante, pasa, generalmente pasa mucho.
Pues claro, evidentemente, bueno, la pregunta yo creo que está respondida directamente. En la gente se nota, claro, en el público se nota.
Sí, se nota, sí. Claro que se nota. Entre otras cosas, lo notaría hasta yo también.
Claro.
Hay veces que me toca tocar por ahí y viene uno que me gustaría ver a mí y digo, oye, pero tocar sin mí que total tampoco me notáis tanto.
De todas maneras van a tocar, estoy viendo que van a tocar dos días en Madrid. Tocan con Viga en la sala Most Music, que no tengo ni idea dónde está. El día 9 y el día 10... con Tizona en la sala Flint.
La sala Flint es la que está allí por la cerca del Bernabéu.
Ni idea,
sí.
Está por ahí, no exactamente dónde, porque yo no he llegado a estar, pero sé que está por ahí.
Sí, está por ahí en Castellana, un poco arriba. Pues
sé que tocaron ahí hace no demasiado tiempo Leyenda y Alabarda.
Ajá, sí.
Hace 3 o 4 meses.
Pues tocan ahí UMA, con lo cual a lo mejor el sábado yo sé que me acerco.
El sábado Stryper, la verdad es que vaya fin de semana que han tenido ellos. Dice, bueno, en Madrid tenemos dos días, unas fechas de puta madre.
Sí, el viernes
les toca Y&T y el sábado Stryper.
Sí.
Bueno, vamos a poner uno de los temas de Stryper que nos quedamos sin tiempo. Esto es The Way, nos vamos a su segundo, tercer disco si contamos con el primer EP. Esto se llama The Way, uno de los temas que seguro que nos faltan en el sábado en la sala Joyslava. Y nada, To Hell with the Devil el disco y el temazo de Way, además sonando en vinilo, que todavía no habíamos puesto ningún tema hoy. A ver, Way, arriba, por ahí suenan los coros celestiales. En un momento comenzará la guitarra fantástica del señor Odd Fox. Silenciamos a Skid Row y esto es, lo dicho, The Way.
Hey everybody, this is Oz Fox.
Hey, this is Michael Sweet, and we're Striper.
Yeah, we're you're listening to Corsarios del Metal.
Bueno, pues ahí estaba el saludito cristiano de Striper, un saludo que nos grabaron precisamente en esa entrevista. Y nada, pues una de las canciones que seguro que suenan, junto con muchas de este disco, To Hell with the Devil. Y nada, lo vamos quedando con poco tiempo, vamos a ir con la crítica de Tesla, que es el concierto que ha ido Fernando en este caso esta semana. Tocaba también Dream Theater y Symphony X el sábado, fueron algunos amigos, pero bueno, como no son dos grupos que nos apasionan aquí, y como no tenemos tiempo para llamar a algún amigo que nos cuente qué tal, pues decimos a todos que para quien le guste Dream Theater y Symphony X estuvo de puta madre, para el resto seguro que fue un coñazo, y pasamos a la crítica de Tesla, que lo pedimos. Bueno, qué rápido nos quedamos encima algunas cosas, ¿eh?
En cualquier caso, les hemos visto este año dos veces.
Bueno, yo los he visto una, porque en el Monster vi medio tema y decía los puestos que estaban vacíos, que afortunadamente.
¿Con quién irías tú?
Pero el Ghost of Metal nos los tragamos de arriba abajo.
¿Con quién irías tú de puestos en el
Monster? Con el Dio ese.
Sí, con uno que se me hace Dio. No, bueno, pues Tesla muy bien, fantástico. Si ya dijimos en su momento que cuando tocaron en Holanda a finales de junio en el Arrow Festival de Arrow, fueron la gran sorpresa y bueno, pues no esperábamos gran cosa de una banda que bueno, que había pegado ciertos vaivenes que no nos gustaba. Simplemente lo que hicieron fue, bueno, pues certificar que es un grupo absolutamente en forma, ¿no? O sea, una cosa fantástica. Empezaron a lo bestia, lo estábamos comentando aquí antes, que alguno de vosotros
también estuvo, ¿no? Si alguno de vosotros dos.
Y bueno, pues desde el comienzo con Caminacha Live, que todos habríamos pensado que habría sido el tema pues casi para cerrar, y no, sin ningún tipo de concesión, una voz impresionante, una actitud, esa actitud o esas discusiones bizantinas muchas veces acerca de qué es la actitud. Bueno, pues el ver a cuatro tíos encima del escenario pasándoselo maravillosamente bien, haciendo rock and roll con todas las ganas del mundo, sudando, dejándose la piel en definitiva, sonando muy bien. Macumba, sabéis
Macumba
que
siempre
suena
bien.
Muy bien, no sonó atronador, cosa que sí hicieron, hemos comentado, los Chalice, que fueron el grupo que actuaron como invitados.
Grupo alemán de hard rock, heavy, melódico.
Una cosa un poco extraña.
Directo
no funcionaron demasiado bien. A mí no me gustaron, y realmente gustaron poco porque había muy poca gente. Yo incluso llegué a pensar que pinchaban en el concierto, porque había cuatro gatos viendo a Chalice. Fue terminar Chalice y la sala no absolutamente llena, pero desde luego con una entrada muy, muy, muy buena, ¿no?
Sí, de hecho el concierto estaba programado para la Heineken y agotaron como una semana antes o una semana y media antes, y lo pasaron a la Macumba.
Y entonces, bueno, pues eso, un gran concierto, muy, bueno, pues muy cercanos. Ay, cómo te gusta.
Miguelito el Dulce, cómo grita cuando se pone cariñoso.
Sí.
Cómo me gusta.
Como una predicadora angelina.
Perdón, señor Checa.
Y bueno, pues nada, no sé, ya me has quitado el... Ah, bueno, eso sí, el final. El final a mí me pareció apoteósico, sobre todo porque hacía mucho tiempo que yo no escuchaba, bueno, pues a la sala completamente extasiada, entregada. De hecho, no se llegaron a marchar. Cuando terminaron el último tema antes de los bises, no llegaron a retirarse. El oe famoso, directamente no se retiraron, pararon pues un par de minutos para disfrutar del público y continuaron. Y bueno, pues un concierto de unas dos horas más o menos. Evidentemente en Madrid más de dos horas en una sala es imposible tocar, porque a las 11:30 empieza Carpa Zarpa y hay que salir pitando. Pero buen concierto. La semana que viene en el blog escribiremos una crítica pues más completa, con los títulos de las canciones, que tú sabes que yo soy como los peces y soy incapaz de acordarme salvo que tocar en el camino. Bueno,
el viejo truco de ir con la cámara y echarle una fotito a Seldish.
Claro, pero está en casa. Lo que sí que puedo decir,
cierto, que no se os olvide echar una fotito ahora de la
entrevista. Lo que sí que puedo decir, y antes de que se me olvide, es la estupenda versión de UFO,
el Rock Bottom.
Hicieron tremenda, una versión del Rock Bottom fantástica, y yo he visto a UFO dos veces y la verdad es que ahí estuvo. Muy bien, muy buen concierto y valió la pena esperar. No sé si incluso no habían llegado a estar en Madrid, no lo recuerdo. Desde luego en España llevaban muchísimos años sin venir.
A mí no me suena de nada, que haya venido Tesla a Madrid.
Por lo menos hace muchísimo tiempo. Yo creo que era la primera vez.
Creo que estuvieron en España vez. Estuvieron en Barcelona, en el Monster.
Con ACDC. Puede ser, eso sí me suena.
Con ACDC,
Metallica y ACDC.
Pero desde entonces no recuerdo si habían vuelto a España. Y la verdad es que, pues como cuando hemos ido a ver a Riot, cuando hemos ido a ver este tipo de grupos que vienen muy poco y que decimos, pues si se podía montar un festival con estos grupos y la gente se lo pasaría fantásticamente bien. Pero bueno, al día siguiente, pues lo que comentabas, Dream Theater y Symphony X, exitazo absoluto de público, cerca de 10.000 personas he leído yo ya en el periódico que abarrotaba en el Palacio. Y bueno, pues la gente lo pasó muy bien. Desde luego los que lo vieron lo disfrutaron.
No siempre hablo de borreguismo, con respeto hacia las bandas. Siempre con respeto hacia las bandas. Pero creo que en los últimos años estamos viviendo un borreguismo hacia ciertos nombres y un borreguismo contrario, no sé con qué palabra utilizar, pero un olvido total, una indiferencia total a bandas que llevan muchos años más. Y no sé, el caso de Riot que decíamos el otro día, no había ni 80 personas en la Heineken viéndolo. Y bueno, pues yo me alegro un montón que una banda como Dream Theater vayan 10.000 personas a verla, ¿no? Pero siempre, aquí en Corsarios de Metal siempre defendemos que no hay 4 bandas, no hay 10 bandas, hay 1.000.
El problema es que hay 2.000 conciertos.
Sí,
claro. Y vamos a ver esta semana, bueno, Striper tienen garantizado el hielo,
va a estar hasta arriba.
Pero me temo que
Y&T quizá pinche un poquito. La cosa ha funcionado muy bien,
no me importa. Porque yo quiero ver a Menichetti cerquita.
Y Skid Row, pues, solo con el mero hecho de decir que tocan a ritmo y compás, no hay que añadir nada más. Bueno, pues vamos a ir terminando. Que no se nos olvide recordar a la gente que tenemos para regalar un disco de Alioth. Que, bueno, haremos un concurso de todas formas esta semana para regalar las 4 cosas que tenemos. Lo vamos a hacer entradas. Mañana vamos a hacer un concurso en el blog, corsariosdelmetal.blogspot.com, el disco de Alioth y 3 entradas. Regalaremos una doble y una... y una normal para el concierto del jueves de Leyenda y Clepsidra. Y bueno, queríamos cerrar con Y&T, pero bueno, no nos va a dar tiempo, así que vamos a tener que cerrar. No, es un placer cerrar con Tesla, ¿no?
Cerramos con Tesla.
Sí, cerramos con Tesla hoy, más relajadito. Es que no va a dar tiempo con el vinilo.
Exponemos la semana que viene.
Sí.
Una versión además, bueno, pues un poquito diferente del tema con
uno de los grandes clásicos de Tesla,
Caminar to Life.
Bueno, pues daros las gracias a vosotros, a Javi, Arnaldo y Juanjo, por haber estado un ratito aquí con nosotros, haber hecho el programa hoy con nosotros. Hay días que estamos más serios, días que estamos menos serios. Hoy ha tocado de los menos serios. Hay
días que estamos más espesos.
Hay fines de semana que estamos mejor y días que estamos peor. Hoy estamos bien, pero poco serios. Uy, una cosa por la otra. Así que hablando en serio, muchísimas gracias por haber estado aquí. Desearos la mejor de las suertes, que el disco... pues oye, se lo merece, un disco fantástico y todo el apoyo que os podamos seguir dando aquí, pues lo seguiremos dando.
Muchas gracias, gracias a todos. Gracias.
Bueno, pues nada, vamos a poner el tema y ya nos despedimos de la gente.
Perfecto.
Caminar to Life sonando, no es acústico exactamente, pero como si lo fuera, ¿no?
Más o menos.
Pues vamos con ello, a ver, que lo tenía por aquí preparado y de repente lo he perdido. Aquí lo tengo preparado. Vamos con ello, Caminar to Life, Tesla, y os los encargados de poner el broche final a la edición de hoy de Corsarios de Metal. Por cierto, antes de que se nos olvide, importante, que ya lo iba a poner y se me olvidaba. Aunque tendremos una noticia mañana en el blog, a partir de mañana estarán colgados ya los programas.
Por fin,
en MP3, después de 3 meses ahí peleándonos, o 4 meses peleándonos con los FTP, con los Podomatic, con la hostia. Por fin lo tenemos ya todo solucionado y a partir de mañana estarán colgados ya algunos.
Ya no puedo decir tacos, que me oye mi jefe.
Efectivamente. Bueno, vamos con Tesla, vamos con Caminar to Life. Mañana un montón de informaciones nuevas en el blog, pero hasta entonces, pues lo dicho, tenéis que esperarnos una semana más. Venga, vamos con Tesla.
tonight. Feeling good, feeling all right. I'll tell you people, you don't know how excited we are.
You feeling good, you feeling alright. Nos sentimos de puta madre, sobre todo escuchando acústicos como este. Oye, está cojonudo, ¿eh? A mí me encantan estos acústicos.
Joder, pero es que...
Versión en directo. Yo creo que hay que decirle a la gente, para quien no estuvo en el concierto, imaginaos si esto es un acústico, la caña que debieron meter en la macumba. Bueno, buena banda, Tesla, buen tema y buen final para Corsarios de Metal. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por... a vosotros tres por haber estado aquí. Fernando y yo, pues estaremos por aquí el domingo que viene, por supuesto, dándoos otras dos horas de Heavy Metal. Intentaremos tener una entrevista interesante la semana que viene, algo tendremos. Vamos a ver si el domingo que viene podemos tener por aquí a la gente de Saratoga, si no estará en el siguiente. Y seguiremos estrenando discos, pinchando buena música, haciendo buenas entrevistas, dando de cancha a las bandas que nos gustan y que nos parecen interesantes.
Como la que está sonando.
Como
que
la
sé
que está
que
sonando,
gusta.
Hombre, sí me gusta. Y tanto que me gusta. Y sobre todo pues pasándolo muy bien, intentando hacer que vosotros pues paséis un par de horitas fantásticas y que acabéis y empecéis la semana con nosotros de la mejor manera posible. Así que nada, lo que decimos siempre, gracias por haber estado ahí, esperamos que lo hayáis pasado bastante bien, que sigáis escuchando cosas como esta, cosas que es lo que a mí me gusta. Y hablando en serio, pues nada, que la semana que viene, el domingo 10 a 12, más Corsarios del Metal. Los dejamos con Yorgos y el Barco de los Malditos. Venga, un abrazo y la semana que viene más Corsarios del Metal.
Adiós.